Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 16 de febrero de 2023. Son las 9:01 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, realizan consulta a personas con discapacidad en Lagos de Moreno. La consulta tiene el propósito de facilitar e incluir a personas con discapacidad en las próximas elecciones. ...75 reportes de la ciudadanía recibió aseo público durante el mes de enero. Descacharrizaciones, limpieza de baldíos y reportes de basura fue lo que los ciudadanos reportaron a la dependencia. ...2022, el año con menor registro a nivel nacional de personas desaparecidas en Lagos de Moreno. En los últimos 5 años, es decir, desde 2018 hasta el 2022, Lagos de Moreno concentra la menor cifra de personas desaparecidas en Lagos de Moreno durante este último. Hermanamiento entre Lagos de Moreno y San Felipe, Guanajuato. Ambos municipios se apoyan en lo cultural y festividades importantes. En información universitaria, extienden plazo para registro de servicio social. Las y los estudiantes interesados en realizar servicio este calendario 2023A tienen oportunidad de registrar plaza hasta el viernes 17 de febrero. Inicia la entrega de tarjetas federales para productores de la región. Cerca de 5.000 productores de la región serán beneficiados con el programa Producción para el Bienestar. En más de información regional, la Copa de la Identidad se presenta en el Alto Norte. Con la confirmación de la participación de equipos de fútbol de los 8 municipios de la región Altos Norte, se prepara el inicio de la Copa Jalisco 2023. En información estatal, en 5 años, Jalisco suma casi 2.500 niñas que se convirtieron en madres. En los últimos 5 años hubo 2.474 nacimientos en el estado, cuyas madres tienen apenas entre 10 y 14 años. Urge atender desorden administrativo en el Congreso de Jalisco, menciona el Observatorio Legislativo del ITESO. Otro punto señalado por el Instituto Mexicano para la Competitividad es que dentro del Congreso muchas personas pueden mejorar la nómina a su antojo. Retrasan 9 meses área para atención para niños con cáncer. Aunque el gobernador del estado prometió que a finales de 2022 estarían listos el piso 7 y 8 del Hospital Civil para dar servicio como quimioterapias a niñas, niños y adolescentes, la obra tiene un retraso y quedará lista hasta septiembre. En información nacional, de las reservas de Fonatur, 16.414 hectáreas serán áreas naturales protegidas. De las reservas y terrenos de Fonatur, 16.414 hectáreas se convertirán en áreas naturales protegidas, informó Javier May, quien dijo que con ello se garantizará el derecho de la población a áreas verdes y se cumplirá con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sismos hoy 16 de febrero de 2023 sacuden Chiapas y Coahuila. 2 sismos ocurrieron la madrugada de este jueves 16 de febrero en Chiapas y Coahuila, con magnitudes preliminares de 5 y 5.1 grados. En información internacional, ciberataques rusos aumentaron 300% en los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se habla de que los ciberespacios desempeñarán un papel destacado en los futuros conflictos armados. Suben a casi 40.000 los muertos por terremoto en Turquía y Siria. Según el secretario general de la OTAN, los sismos que azotaron Turquía y Siria fueron la catástrofe natural más letal en territorio de la Alianza desde su fundación. España avanza en aprobar ley trans cuando otros países de Europa reculan. La conocida como ley trans fue aprobada en primera lectura en el Congreso de los Diputados en diciembre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridas y queridos radioescuchas que esta mañana sintonizan lo que usted ya conoce, el XHUGL 104.7 de FM de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Un gusto que también nos acompañe a través de Facebook, donde en estos momentos nos encontramos en vivo a través de Facebook Live. Y también a través de nuestra página de internet, donde nos puede sintonizar a través del UDGTV / Lagos de Moreno. A través de estos tres medios, usted puede escuchar, como cada mañana a las 9 de la mañana, señal informativa desde Lagos de Moreno, específicamente desde el Centro Universitario de los Lagos, ubicado aquí en Paseos de la Montaña. Al frente de estos micrófonos, esta mañana les saluda Nancy Ángel. Antes de iniciar con la información, quisiera agradecer a quienes me acompañan del otro lado de la cabina, a Yomira Gómez en la producción y a Selma Ruiz en los controles operativos. Y también a quienes son la voz de la noticia, Vero Fonseca y Sara Isabel Barajas, quienes están en la información y las redes sociales. Mencionarles que ya es jueves, jueves de opinión y análisis con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe, para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esto lo estaremos escuchando casi al finalizar este espacio. Mencionarles que a lo largo de esta hora usted se puede comunicar a los teléfonos en cabina, los teléfonos de toda la vida. El 474-403-1413 y el 807-01-2119. Se lo repito, 474-403-1413 y al 807-01-2119. También lo puede hacer a través de WhatsApp 4741-347609. También le dejo nuestras redes sociales, Facebook Radio UDG Lagos, Twitter @ Radio UDG Lagos, mientras que en Instagram como Radio Lagos UDG. También esta mañana de jueves tendremos en entrevista a la maestra Larisa Elizabeth Lara Martínez, quien es coordinadora de la licenciatura en Tecnologías de la Información y también licenciatura industrial con sede en San Juan de los Lagos, quien nos hablará sobre esta carrera ofertada para el ciclo 2023B. Mencionarles que a lo largo de estas semanas y un poquito más de la que sigue estará escuchando estas entrevistas por si usted tiene alguna persona interesada, ustedes alguna persona interesada en ingresar al Centro Universitario de los Lagos, pues esté muy atenta y atento a estas emisiones posteriores. Y con esto damos paso a la información.
Señal local.
Para iniciar con la información de carácter local, justamente el día de ayer se realiza consulta a personas con discapacidad en Lagos de Moreno. Usted ya escuchaba en días anteriores, pues, todo lo que se planea hacer en cuanto al INE y el tema de la discapacidad. La consulta tiene el propósito de facilitar e incluir a personas que se enfrentan a alguna discapacidad en las próximas elecciones.
En Lagos de Moreno se llevó a cabo un foro consultivo sobre acciones afirmativas para las personas con discapacidad por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con el propósito de facilitar e incluir a personas con discapacidad en las siguientes elecciones, explica Claudia Alejandra Vargas Bautista, consejera electoral.
Esta consulta la está realizando el instituto con la finalidad de conocer la opinión de las personas que viven en situación de discapacidad para conocer si están de acuerdo en que los partidos políticos tengan que postular a personas que viven en situación de discapacidad a los diferentes cargos que tenemos que elegir el siguiente año aquí en el estado de Jalisco. ¿Cuáles son estos cargos? Para regidoras y regidores, para síndicos y síndicas, para presidentas o presidentes municipales y para diputadas o diputados.
Mencionó que preguntar y ser conscientes de las necesidades que tienen los discapacitados y discapacitadas es una obligación.
Nosotros tenemos una obligación, ya hay muchos precedentes de la Suprema Corte y a nivel internacional, de los tratados internacionales que tenemos firmados como Estado mexicano, en los que se señala que cualquier autoridad que vaya a realizar alguna ley, algún reglamento o alguna disposición legal que les afecte, y esta afectación puede ser positiva o negativa, antes de realizarla se les tiene que consultar su opinión. Entonces, por eso, previo a nosotros emitir estos lineamientos de acciones afirmativas para el siguiente proceso, tenemos que preguntarles su opinión y en qué sentido, si están de acuerdo de que se hagan, en qué sentido tendrían que ser estas reglas.
Durante la consulta, se abordaron temas sobre la documentación y las autoridades que se encargan de acreditar la situación de discapacidad de una persona, al igual que las reglas que podrían facilitar a las personas en situación de discapacidad su participación como candidatas en las próximas elecciones. Posteriormente, se les entregó un cuestionario a los asistentes, el cual se divide en dos temas.
La primera parte es, pues, los datos generales que nos sirven para fines estadísticos. El otro tema es sobre la documentación que permite acreditar que una persona vive en situación de discapacidad y qué autoridades son quienes expiden esos documentos que podrían acreditar la condición de discapacidad. Y el otro tema es ya específicamente sobre el registro de candidaturas, es decir, a qué cargos podrían aspirar a registrarse como candidatas o candidatos las personas que viven en situación de discapacidad, tanto para a nivel municipal como a nivel diputaciones.
Las personas que no pudieron asistir a esta consulta podrán participar de manera virtual hasta el día 19 de febrero enviando un mensaje de WhatsApp al número 33 27 91 20 58. Por último, Vargas Bautista comentó que es de suma importancia que se sumen más personas a contestar este cuestionario y cuáles son los beneficios que se buscan obtener.
¿Y para qué nos beneficia esto? ¿Y para qué les beneficia a las personas en situación de discapacidad? Para que desde la posición en la que se encuentren puedan generar más políticas públicas en beneficio de las personas en situación de discapacidad y que corten la brecha de todas estas barreras que ahora existen por no tener la atención o los cuidados que deberían de tener al no sentirse representados. Esta consulta y estas reglas lo que permiten es que la mayor cantidad de personas y la mayor cantidad de grupos históricamente discriminados se vean representados en los cargos en los que se toman decisiones.
Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Pues aquí tiene esta información. Recordarles que esta consulta se hace en conjunto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el IEPC, y es un avance también para la inclusión de las personas que enfrentan alguna discapacidad a cargos públicos. Con esto llegamos a nuestro primer corte de estación. Antes de irnos, les menciono que esta mañana, a partir de las 11 de la mañana, inicia la primera sesión de Mujeres Laguenses Emprendiendo con Éxito. Justamente hace unos días escuchamos esta entrevista con Lourdes Guario, quien es jefa de gabinete del gobierno de aquí de Lagos de Moreno, quienes invita a las mujeres a que se inscriban a este curso taller, ya que hoy inician y hoy es el último día para inscribirse. Tiene hasta poquito antes de las 11 de la mañana. Será en la Casa de la Cultura. Recordarles que el único requisito es que usted tenga en mente algún negocio, ya tenga algún negocio o desee emprender alguno, y que sea mujer mayor de 18 años. Hoy es el último día de registro. Le repito, jueves 16 de febrero, que es hoy, a partir de las 11 de la mañana, que inicia este taller, usted puede registrarse poco antes en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Y ahora sí, vamos a nuestro corte.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
estamos de regreso y esta mañana con gusto nos acompaña la maestra Larisa Lara, quien es coordinadora de la licenciatura en Tecnologías de la Información y Tecnología, perdón, e Industrial, que se oferta aquí en San Juan de los Lagos, quien nos hablará sobre estas carreras a ofertar, una en San Juan de los Lagos y otra aquí en Lagos de Moreno. Y pues aquí está, aquí en cabina con nosotros. Maestra, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchísimas gracias. Pues vamos a empezar primero con una de las licenciaturas, que es Tecnologías de la Información. Para quienes nos están escuchando, ¿en qué consiste primero esta licenciatura?
Bien, esta licenciatura trata de formar profesionistas que atiendan a estas necesidades de una organización para poder analizar y poder entender las necesidades que se tienen en cuestiones tecnológicas, pero sobre todo para que desarrollen soluciones, considerando muy importante hoy en día la seguridad de todas estas cuestiones. Entonces, nosotros nos encargamos de formar estos profesionistas que puedan estar inmersos en cualquier institución pública, privada, o que ellos mismos puedan ser los gestores para poder abordar todas las cuestiones de seguridad, principalmente en cuestión tecnológica.
Perfecto. Para quienes nos escuchen esta mañana, ¿cómo va o cómo se conforma el plan de estudios de esta licenciatura?
Bien, esta licenciatura pues tiene grandes bloques o grandes áreas, que vienen siendo las áreas de formación básica, la particular, la especializante y la optativa. Entonces, dentro de nuestras áreas especializantes tenemos que es la seguridad en tecnologías de la información, la inteligencia de negocios, la gestión y desarrollo de bases de datos y aplicaciones de dispositivos móviles. Como ya lo mencionaba hace un rato, ahorita por lo que se está apostando y lo que los chicos están buscando es el área de la seguridad en tecnología de la información.
Justamente casi eso va la siguiente pregunta para la ciudadana, el ciudadano. ¿Por qué le es útil este tipo de carreras como tecnología?
Bueno, ahorita conforme va avanzando todo en todas las áreas, hemos visto que la parte tecnológica viene siendo una parte fundamental en cualquier área. Entonces, esto viene a complementar cualquier área que vayamos a desarrollar en lo que viene siendo la institución. Entonces, un licenciado en tecnología de la información va a hacer ese engrane entre otras carreras y lo que viene siendo la adaptación de la tecnología a cualquier aplicación, área de trabajo que se quiera realizar. Entonces, ahorita los licenciados en tecnologías de la información ahora sí que son muy demandados. De hecho, precisamente el día de ayer tuve contacto con una empresa donde me decía, ¿dónde están egresados de tecnologías de la información? Porque necesitamos contratar. Entonces, ahorita es un área que se está abriendo bastante, es un área que debe de estar en constante actualización. No nos vayamos a quedar con la idea de que egresamos y ya está ahí quedó. Nuestra área es día a día estarnos actualizando, entonces el estudiante, el aspirante que vaya a optar por esta licenciatura, nos debe de quedar claro que nunca vamos a dejar de estudiar, ¿no?
Bien, para quienes nos escuchan, principalmente las y los jóvenes que ya están por ingresar, al centro universitario, que deseen hacerlo, ¿se necesita o se debe tener alguna aptitud o gusto para las y los aspirantes?
Pues mira, deben de tener el gusto por el aprendizaje autogestivo, disposición para trabajar en equipo, que creo que es algo primordial, no nada más de esta licenciatura, sino de todas. Debe de tener o va a desarrollar pensamiento lógico matemático, que es algo también muy importante. No que sean unos conocedores de toda esta área, sino que tengan esas habilidades para poderlo hacer y pues habilidad e interés por aprender, sobre todo de las nuevas tecnologías, ¿no?
Bien, antes de avanzar, me hacen llegar una pregunta y dice, maestra, ¿es diferente informática a tecnologías de la información?
Sí. Informática va muy orientado a lo que viene siendo el área administrativa, a enseñarse a utilizar o desarrollar algunos software, y lo que viene siendo tecnologías de la información somos más aplicados. Sí programan, pero más bien están detrás de creando todas las cuestiones. Informática sí es un poco más enfocado a administración.
Bien, sabemos que esta licenciatura se está ofertando en San Juan de los Lagos para el 2023B. Para quienes deseen hacer su registro, ¿cómo pueden hacerlo?
Ok, tienen que ingresar a la página www.escolar.udg.mx, seleccionar la opción aspirante y ahí les va a pedir una serie de información de datos personales y académicos para que puedan quedar registrados como aspirantes. Y ahí les va a ir dando los pasos que deben de seguir y las fechas en que deben de cumplir. Esta licenciatura se oferta de forma anual, que significa que solamente en el calendario B, solamente podemos hacer trámites en el mes de febrero para ingresar en el mes de agosto y, como bien lo mencionabas, se oferta en la sede San Juan de los Lagos.
Bien, gracias por puntualizar esto. También una pregunta pues muy importante para quienes ya estén por registrarse es ¿por qué elegir al CULAGOS como una opción de estudios para esta carrera?
Ok, el CULAGOS nos ofrece, aparte de todo este conocimiento que se va a estar adquiriendo, otras oportunidades. En CULAGOS pues tenemos lo que vienen siendo movilidades nacionales e internacionales, que es un plus que tenemos. No cualquier universidad te lo puede ofrecer. Podemos mandar a nuestros estudiantes a estudiar un semestre completo al extranjero y se les puede becar. Y es una experiencia que a ellos les va a favorecer y les va a enriquecer en todos los aspectos, no nada más en el académico, sino que también en el personal. Entonces, nosotros somos un centro universitario que aparte estamos ofreciendo actividades artísticas, deportivas. Entonces, ofrecemos una formación integral que la verdad, pues me hubiera gustado tenerla. Yo soy egresada de este centro universitario, pero en aquellos años pues no teníamos tantas oportunidades. Entonces, se tienen becas, se tiene movilidad, apostamos por la internacionalización, aparte de la formación integral. Entonces, creo que somos un centro universitario que conjunta muchas áreas que no en todos lados se puede ver.
Listo. Esto en cuanto a la licenciatura en tecnologías. Ahora, en industrial, que se estará ofertando aquí en Lagos de Moreno, platíquenos un poquito qué es esta licenciatura.
Bien, esta licenciatura de lo que trata es de formar profesionistas en el área de ingeniería industrial con un alto nivel de conocimiento y habilidades que aseguran su desempeño en la planeación y operación de sistemas integradores de recursos humanos y medios de producción. Entonces, esta ingeniería industrial, pues yo les comento a los chicos, es una de las carreras que siempre se van a necesitar en la industria, ¿no? Es por ello que afortunadamente hemos tenido buena respuesta y tenemos un buen número de ingresos semestralmente. Esta ingeniería sí se oferta semestralmente, entonces tenemos buen número ya de estudiantes aquí con nosotros.
Justamente esto de que se oferta semestralmente, ¿es una en San Juan de los Lagos, otra en Lagos, las dos
no.
en Lagos?
Toda la oferta ya está aquí en la sede Lagos de Moreno y entonces semestralmente es aquí. Sí, allá en San Juan de los Lagos se estuvo ofertando solamente durante 2 años, se tuvieron 2 generaciones y por cuestiones de logística y sobre todo de la utilización de laboratorios se decidió regresarse aquí a Lagos de Moreno y desde el 2017, ya estamos aquí en Lagos de Moreno.
Perfecto. También si nos pudiera platicar un poquito del plan de estudios de esta ingeniería.
Ajá. La mayoría son muy similares. Todas tenemos nuestras áreas de formación básicas, particulares, especializantes y optativas. A diferencia de tecnologías que ahí mencionaba, áreas especializantes muy puntuales, aquí no, aquí lo que hacemos es formamos al ingeniero industrial en el área de manufactura, de seguridad, es un poco más complementario, entonces no salen como con una terminación muy específica, pero es un ingeniero industrial totalmente completo y que puede desempeñarse en los procesos, en la manufactura, en la seguridad, y eso le da un plus a este ingeniero.
También las y los aspirantes, igual la misma pregunta, ¿qué aptitudes deben tener para esta ingeniería?
Mira, deben de tener el gusto por el cálculo matemático que luego a veces nos asusta, ¿no? Esa de escuchar matemáticas ya nos pone a temblar, pero no, debe de gustarnos porque con el gusto vamos a desarrollar esa habilidad para poderlo abordar. Pues dentro de otras, el trabajo con máquinas, el gusto por trabajar en equipo, al igual que en las anteriores, habilidades para poder tratar con personas. Normalmente un ingeniero industrial está a cargo de equipos de trabajo. Entonces es muy importante que los interesados desarrollen esa habilidad para poder estar a cargo de equipos de trabajo, específicamente con personas. Aparte de que van a tener equipos o máquinas a cargo, pero muy importante el trabajo en equipo.
Muy bien. También, ¿por qué elegir? Sabemos que esta es muy demandada tanto en la zona de la región como sí. en el Bajío. ¿Por qué elegir también Alculagos?
Bueno, ya les había mencionado, afortunadamente nuestra Universidad de Guadalajara está apostando por una formación totalmente integral. Ahorita les puedo comentar, tengo dos estudiantes. El semestre pasado tuve dos estudiantes de intercambio. Estuvo uno en Argentina, otro está en Coruña, está por llegar. Estuvieron un semestre completo estudiando allá. Entonces, ahora que los veo regresar y cómo se transformaron estos estudiantes, digo, la verdad vale la pena, optar. Se fueron un semestre completo con su beca para sobrevivir allá o para vivir allá un semestre. Este semestre, ahorita actualmente tengo uno en Colombia, entonces son oportunidades que Culagos nos ofrece. Cada semestre hay convocatorias para que podamos los estudiantes salir al extranjero o aquí mismo a nivel nacional, entonces y que gaste su familia el menor dinero posible, y creo que eso no lo ofrece cualquiera. Ya comentaba, tenemos actividades artísticas, deportivas, y eso ayuda a que el estudiante salga con una formación totalmente integral, viendo las cosas de otra manera, y entonces ese plus, de verdad que yo no lo he visto en otras universidades aquí cerca de la región. Entonces, Culagos, pues bueno, soy formada en Culagos, yo qué les puedo decir, es la mejor universidad, el mejor centro universitario que tenemos, entonces los invito a que se incorporen aquí con nosotros. Otra cosa, no sé si hay otra pregunta, pero me gustaría mencionar que las dos carreras que vengo a promocionar el día de hoy están evaluadas a nivel nacional por organismos externos, y en las dos tenemos el nivel 1. Tecnologías de la Información está evaluada a nivel 1. Ingeniería Industrial, me acaba de llegar el resultado. En el mes de noviembre tuvimos la visita de organismo externo de CIES y nos acaba de llegar el resultado que fuimos avalados. Entonces, estamos acreditados en las dos carreras a nivel nacional para competir con cualquier universidad.
Excelentes noticias para sí. Culagos y estas licenciaturas y también la ingeniería. También preguntarle, también en cuánto se cursan estas carreras.
Okay, licenciatura en Tecnologías de la Información se cursa en 4 años, que es el equivalente a 8 semestres. Ingeniería Industrial se cursa en 4 años y medio, equivalente a 9 semestres. Obviamente, depende mucho del ritmo del estudiante. Esto puede prolongarse un semestre más, un año más, y depende mucho de las necesidades, porque aparte, nuestros planes de estudio son un poco flexibles. Entonces, tenemos estudiantes que se dedican de tiempo completo y cubren el tiempo como está establecido, pero hay otros que tienen que trabajar y entonces ellos van un poco más lentos, pero se les da esas facilidades de que se pueda hacer.
Perfectísimo. Y bueno, ¿algo con lo que desee cerrar la entrevista?
Pues nada, invitarlos a que chequen nuestra oferta académica, vean las diferentes carreras. Obviamente yo los invito a estas dos, pero tenemos más ingenierías, más licenciaturas. Los invitamos a que seamos una opción para ustedes. Revisen toda la información. Cualquier duda en la página de www.lagos.udg.mx. Pueden encontrar más información detallada de cada una de las carreras. Ahí podrán encontrar nuestros datos de contacto por si hubiera alguna duda muy particular que quisieran hacerla con mucho gusto estaremos atendiendo. Y pues esperamos, les recordamos que nuestro periodo de registro vence el 28 de febrero y el siguiente, bueno, ya será en septiembre, pero en este periodo es del 1 al 28 de febrero, los invitamos a que formen parte de nosotros, de Culagos, de la Universidad de Guadalajara, y pues que se sumen a esta manada de leones negros, ¿no?
Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, maestra, por esta invitación a las y los aspirantes que deseen ingresar aquí al Culagos, y pues esperamos los mejores resultados.
Ojalá que sí, ya que esperamos verlos. Muchas gracias por la invitación y quedamos a la orden.
Al contrario, muchísimas gracias. Llegamos a nuestro segundo corte de estación. Le repito nuestros teléfonos en cabina, 474-403-1413 y el 807-01-2119.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos.
Pues nada, ya está usted escuchando aquí las mañanitas porque nuestra conductora y reportera Nancy Ángel está de festejo de cumpleaños. Y pues nada, de parte de todo el grupo aquí de noticias, felicitarla y esperamos que tenga y que pase un buen día.
Muchísimas gracias. En la voz tiene a Yomira Gómez, nuestra queridísima productora. Gracias, queridas y queridos radioescuchas, por sintonizar esta mañana. Es un día muy especial, puedo decir, en mi vida. Gracias por permanecer aquí con nosotros, aquí conmigo. Y gracias también a este gran equipo que es Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Un gusto estar esta mañana y este día de mi cumpleaños aquí con ustedes. Muchísimas gracias, equipo. Y después de esta agradable y muy bonita sorpresa, pues regresamos con más información. También agradecerles que continúe después de esta primer media hora aquí en Señal Informativa. Pues en más, 75 reportes de la ciudadanía recibió aseo público durante el mes de enero. Descacharrizaciones, limpieza de baldíos y reportes de basura fue lo que las y los ciudadanos reportaron a la dependencia.
Aseo Público realizó las actividades permanentes, barrido manual, papeleo, limpieza de avenidas, bulevares, descacharrización y la limpieza de la ruta peregrina. Alberto Reyes Pérez, titular de la dependencia, mencionó que durante el mes se atendieron reportes que realizó la ciudadanía.
Prácticamente lo que más atendimos fue por parte de la ciudadanía lo que fue descacharrizaciones, reportes de puntos donde estaban dejando la basura, haciendo limpieza en lo que es la zona centro y sus alrededores, con las cuadrillas que tenemos con las camionetas, y prácticamente ahorita lo que tenemos pendiente son la limpieza de baldíos, porque prácticamente ahorita con lo de la limpieza de la ruta peregrina, pues sí se nos hizo un poco difícil atender lo que son los reportes de baldíos, que ahorita tengo un punto más o menos de 4 reportes de baldíos, que al parecer no fueron muchos los que nos han estado llegando, porque en su totalidad, antes de la ruta peregrina, se realizaron todos los reportes que nos avisaron la ciudadanía de limpieza de baldíos.
Reyes Pérez detalló cuántos reportes recibió la dependencia durante el mes de enero.
Más o menos aproximadamente fueron como unos 75 reportes ya en general, tanto como limpieza de baldíos, como reportes de la ciudadanía que dejaban basura, tanto descacharizaciones.
Además, comenta cuáles son las actividades a realizar durante el mes de febrero.
Pues prácticamente vamos a enfocar también en los pocos reportes que hemos tenido ahorita de limpieza de baldíos, y vamos a continuar también con las avenidas, bulevares, y prácticamente pues en su totalidad lo que va llegando de reportes por la ciudadanía.
Debido al operativo Candelaria, la dependencia puso pausa a la limpieza de baldíos. Sin embargo, este mes se retoma la actividad. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Bien, pues aquí está el balance presentado durante el mes de enero. En más información, un tema que afecta muchísimo a la región Altos Norte, a Jalisco, al país, lo que es México, y que también ponía sobre la mesa nuestro querido comentarista de los lunes, que es Víctor Manuel Chávez Ogasón, el tema de las y los desaparecidos. 2022, el año con menor registro a nivel nacional de personas desaparecidas en Lagos de Moreno. En los últimos 5 años, es decir, desde 2018 hasta el 2022, Lagos de Moreno concentra la menor cifra de personas desaparecidas en Lagos de Moreno durante este último año. Sin embargo, pues los medios de comunicación registran otros datos.
De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Lagos de Moreno se registran 568 personas desaparecidas desde 1981, año en que se tiene el primer registro de un caso. A partir de esa fecha y hasta 2022, en el municipio se reconocen 410 personas sin localizar. Conforme al balance presentado a nivel nacional, es a partir de 2013 que inicia el repunte de casos de personas desaparecidas, siendo 2018 el año en que 82 personas fueron víctimas de desaparición. En 2019 cerró con 95 casos. En 2020 se registraron 98 personas más. El 2021 concluyó con 71 registros de personas desaparecidas en el municipio, y es 2022 el año con la menor cifra desde 2015, ya que desde los últimos 8 años, el 2022 cerró con la menor cifra al contener únicamente 6 casos de personas desaparecidas, los cuales corresponden a 4 hombres y 2 mujeres. Panorama que refleja lo contrario a lo señalado por medios de comunicación del municipio, ya que solo durante el último año, al menos 20 de personas fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas en Lagos de Moreno. Acorde a este mismo recuento, los últimos reportes de personas desaparecidas se registran en agosto de 2022. Del total de las 568 personas desaparecidas registradas en Lagos de Moreno, el 82.5% corresponden a hombres, es decir, 469 hombres fueron reportados como desaparecidos, mientras que un total de 99 mujeres fueron reportadas por el mismo delito. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí tiene este panorama, aunque en la plataforma que es a nivel nacional el registro de personas localizadas y no localizadas de la Federación, reporta que solamente 6 personas desaparecieron aquí en Lagos de Moreno durante el 2022. Los medios de comunicación, pues comúnmente en la semana sacaban varias fichas de búsqueda de personas que tenían algún reporte aquí en Lagos de Moreno, pero también en la región. Este panorama es, bueno, también acorde a lo que está sucediendo a nivel estatal y federal. Lamentable este caso. Y aquí el llamado a las autoridades a hacer caso a estos reportes. En más información, hermanamiento entre Lagos de Moreno y San Felipe, Guanajuato. Ambos municipios se apoyan en lo cultural y festividades importantes.
Autoridades municipales de San Felipe, Guanajuato, visitaron Lagos de Moreno, en el que se rindió honores a Apolonio Moreno, personaje ilustre del pueblo. Entre ambos municipios existe un convenio de hermanamiento. Nereida Bustos Cárdenas, regidora presidenta de la Comisión de Educación, Recreación y Deportes de San Felipe, mencionó qué es lo que comparten con este hermanamiento.
Pues estamos hermanados con Lagos de Moreno, Jalisco, por diversas razones. Uno es la histórica, la cultural, como el que el día de hoy nos trae aquí, que es el 151 aniversario del natalicio de don Apolonio Moreno, quien estuvo viviendo también en San Felipe y quien nos deleitó con su música, a quien conocemos y queremos, y queremos que se siga preservando su música tanto en San Felipe, pues obviamente como aquí, como en su tierra natal.
Además, detalló qué implica el tener dicho hermanamiento.
Pues implica la cuestión histórica, la que somos comunes, afines, y esta cuestión que nos trae la cultural, que queremos que, pues, que se quede este legado de, sobre todo, pues, el día de hoy, el legado de la música, de la composición, y pues que se quede no solamente en nuestras ciudades, sino que también se permee en diferentes más lugares de nuestro México y, ¿por qué no, del mundo?
La regidora señaló que entre ambos municipios se ha apoyado con visitas en días importantes en el que se espera próximamente traer a Lagos de Moreno intercambios culturales.
Mira, ellos nos han visitado de igual manera con los actos cívicos que nosotros conmemoramos. Queremos incluso que vaya más allá la cuestión cultural, hacer algunos intercambios culturales para poder que nosotros visitar con todo lo que nosotros tenemos. Nosotros allá somos del barro de la tierra del mezcal y la alfarería, y nos gustaría en algún momento pues traer nuestras piezas y pues que ellos también puedan visitar. Sabemos que es un pueblo mágico, yo no lo conocía, lo tengo hasta el día de hoy que lo pisé, es hermoso, y nos gustaría, bueno, ahorita que yo lo conozco, me gustaría que podamos permear más en esto, en esos intercambios culturales.
Agregó que próximamente en el municipio de San Felipe se tendrá la Feria del Mezcal. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Pues aquí está información, quédese al pendiente para conocer las próximas actividades que estarán realizando en cuanto a este hermanamiento y también en cuanto a las actividades de realizadas en honor a Apolonio Moreno, quien fue también, de quien también es el nombre de la banda musical, la banda sinfónica municipal Apolonio Moreno, quien mencionarles, pues aprovechando esta nota, que la banda está pues mencionando a las personas que pueden integrarse a la banda. Están algunos instrumentos como clarinete, saxofón, flauta transversal, trompeta, corno francés, trombón, tuba y percusiones como tarola, bombo, platillos y xilófono. No tiene costo formar parte de esta banda. Son dos horarios, matutino y vespertino. Y en caso de que usted desee participar en esta banda, el único requisito es que usted tenga más de 9 años. O sea, las infancias mayores de 9 años, adolescentes, jóvenes, personas adultas, hasta personas mayores, le comento que hasta personas mayores hay en esta banda, puede dirigirse a las oficinas de Dirección de Cultura que están ubicadas en planta alta de Casa de la Cultura en un horario de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde.
Señal Universitaria.
Regresamos con más información. Extienden plazo para registro de servicio social. Las y los estudiantes interesados en realizar servicio este calendario 2023A tienen oportunidad de registrarse hasta este 17 de febrero.
Se abre nueva fecha límite para el registro de servicio social para los estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos que gusten realizarlo en este calendario 2023A y que no hayan alcanzado a registrarse en estos días. Actualmente, aún hay plazas disponibles a las cuales los estudiantes pueden aplicar.
Las plazas vacantes las pueden revisar en ss.ciao.udg.mx. Una vez que se registren en la plataforma, tienen que seleccionar alumnos, aspirantes y ofertas de plazas, y dentro de ese apartado te menciona cuáles son las plazas disponibles.
Explica María Magdalena Jiménez Costilla, jefe de la Unidad de Servicio Social. El servicio social se realiza únicamente en instituciones de carácter público o asociaciones civiles sin fines de lucro que cuenten con convenio de servicio social con la Universidad de Guadalajara. También puede ser en cualquier departamento o unidad que esté dentro del centro universitario. Es obligatorio que los alumnos que deseen titularse realicen el servicio social, pero para ello deben cumplir con ciertos créditos requeridos.
Los alumnos deben de contar la mayoría de las carreras con el 60% de créditos y los que son abogados y psicólogos deben de cubrir el 70% para que puedan realizar su servicio social. Y ya que la fecha límite de registro es el 17 de febrero, cual pues ahora sí se amplió para darle las oportunidades a los chicos, a los alumnos y así como a pasantes que cubran la fecha para que tengan la oportunidad de iniciar su servicio social, ya si se les pasaron las fechas establecidas en la convocatoria.
El inicio de servicio será el 1 de marzo del presente año. Para más información se recomienda acudir a la unidad de servicio social o llamar al 4747-423678, extensión 66514. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Ahora pasamos a información de carácter regional. Inició la entrega de tarjetas federales para productores de la región. Cerca de 5.000 productores de la región fueron beneficiados y son beneficiados con el programa Producción para el Bienestar.
Este 8 de febrero dio inicio el operativo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a beneficiarios del programa Producción para el Bienestar en la región Altos Norte. Explica Luis Fernando Torres Martín, director regional de la Secretaría de Bienestar en Jalisco.
Estamos entregando tarjetas en el municipio de San Juan de los Lagos. Estamos haciendo un arranque en toda la región Altos Norte y estos son los números que vamos a entregar. En total en la región son 4.937 tarjetas. De estas, en el municipio de Encarnación de Díaz son 572, Lagos de Moreno 1854, Ojuelos de Jalisco 1161, San Diego de Alejandría 132, San Juan de los Lagos 663, San Julián 94 y Unión de San Antonio 461. En total son 4,937 tarjetas.
4,937 tarjetas que, de acuerdo al director regional, serán entregadas a personas que anteriormente cobraban su apoyo a través de una orden de pago.
Ahora ya van a cobrar por medio de una tarjeta del Banco del Bienestar. Y ahí tenemos otra noticia muy importante, muy, muy valiosa para todos los productores, y es que ahora van a recibir abono, van a recibir fertilizante. En la región vamos a estarnos organizando en estos días para darles la mecánica de cómo van a recibir el abono, el fertilizante, todos los productores de Producción para el Bienestar.
Programa derivado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que, de acuerdo a la Federación, consiste en la entrega de apoyos económicos para pequeños y medianos productores de granos como maíz, trigo harinero, frijol y arroz, así como café y caña de azúcar. De acuerdo con el informe de la Federación, este programa busca la competitividad del campo mexicano en el mercado internacional y cuenta con un presupuesto a nivel nacional de 9,000 millones de pesos y 2,500 millones para la modalidad de azúcar y café, y apoyar así a 2.2 millones de productores de todo el país. Señal Informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Opinión.
Y ya es jueves de opinión y análisis con nuestra querida doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Doctora, muy buenos días.
A la audiencia, pues les platico acerca del amor romántico y cómo hay que reconstruirlo para prevenir la violencia de género. Nos hicieron creer que cada una y cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que nadie en la vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta y que no necesitamos quien nos venga a completar. Nos hicieron creer en una fórmula llamada 2 en 1, dos personas pensando igual, actuando igual, y que era eso lo que funcionaba. Lo que no nos dijeron es que eso tiene nombre, anulación, y que eso implica que una de las personas, generalmente las mujeres, dejen de tener sus propios gustos y deseos porque uno de los dos lo tenga, que generalmente es el hombre, con eso es suficiente. Lo que tampoco nos dijeron es que solo siendo individuas e individuos con personalidad propia podremos tener una relación saludable. Nos hicieron creer también que el matrimonio es obligatorio y que los deseos fuera de ese término deben ser reprimidos. Que la única forma de realización de las mujeres es a través del matrimonio, los hijos y la familia. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos, y los que escapan de ella pues están condenados a la marginalidad. Lo que no nos contaron es que esas fórmulas son equivocadas. Frustran a las personas y son semillero de muchas de las violencias de género que viven las mujeres. En muchas ocasiones, el cine, las novelas, las series, los comerciales, etcétera, nos muestran dos personajes enamorados que, tras superar numerosas dificultades, logran al fin estar juntos. Implícitamente, nos están dando este mensaje de que al final el amor siempre triunfa. El amor todo lo puede. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Hay personas que, por mucho que se quieran, no les hace bien ningún bien estar juntas. Caracteres opuestos, diferentes expectativas de vida, problemas del pasado sin resolver, etcétera, pueden convertir esa relación tóxica y dañina. Aceptar ese mito como cierto puede hacer que aguantemos actitudes intolerables, ya que al final todo se arreglará y triunfará el amor. El mito de la unidad hace creer que ambos miembros de la pareja deben ser uno. Una pareja está formada por dos personas independientes, una de la otra. Por eso, la decisión de emparejarse con alguien no significa que tengan que hacerlo todo juntas. De hecho, es sano, tanto para cada persona como para la relación, que cada uno y cada uno de los miembros tenga su propio espacio para dedicar a sus amistades, sus hobbies, o para ella misma, sin que su pareja esté presente. De modo que cada uno y cada uno puede enriquecerse no solo de las experiencias que viven juntos, sino también de la experiencia de otras personas. Compartir absolutamente todo con la pareja puede llevar a un estado de fusión en el que se pierde la propia identidad y deja de reconocerse la individualidad y la personalidad si no es en función del otro. Esto también se llama anulación y es una gran semillita de violencia de género. Aunque hemos oído en numerosas ocasiones eso de que los polos opuestos se atraen, lo cierto es que nos atraen más las personas con gustos, ideologías y expectativas similares o complementarias a las nuestras. Además, cuantas más cosas en común tengamos con una persona, más probable es que la relación se mantenga en el tiempo. Finalmente, tenemos la idea de que el culmen de toda relación de pareja debe ser casarse, el matrimonio. Y aunque la mayoría de las personas es lo que buscan, no debemos aceptar de manera automática que este debe ser el fin y objetivo de cada relación. En ocasiones, cuando por determinadas cuestiones la convivencia o el matrimonio se hacen inviables, por ejemplo, las relaciones a distancia, los trabajos distintos en lugares diferentes, la incompatibilidad de caracteres para convivir en la misma casa, etcétera, damos por sentado que esa relación ya no tiene sentido. Sin embargo, también es posible determinarse ir o no en una relación en función de la satisfacción que ésta nos brinda, en función de si está alineada o no con nuestra expectativa de vida, goces, disfrutes y placeres, pero no en función de algo que nos han impuesto que debe ser el fin de todas las relaciones, es decir, vivir juntos y o en matrimonio. Y esto aplica para todo tipo de parejas, porque nos han hecho creer que la pareja heterosexual es algo natural y universal, y que la monogamia está presente en todas las épocas y todas las culturas, solo a través del amor entre un hombre y una mujer, lo que evidentemente es falso. El amor es una construcción sociocultural. El amor romántico se ha sustentado en mitos y creencias que discriminan y violentan a las mujeres. En este mes de febrero, institucionalizado comercialmente para celebrar el amor y la amistad, mejor revisemos nuestras creencias acerca del amor, derribemos los mitos sobre los que se ha construido el amor romántico y construyamos relaciones de pareja y sexo erótico afectivas basadas en la libertad y el cariño mutuo, en donde el punto de partida sea el amor por una y por uno mismo. No se necesita la relación con alguien más para ser feliz. El mito de la soledad es el más peligroso porque nos hace creer que solo estando emparejada o emparejado con alguien se puede alcanzar la felicidad, cuando esa plenitud ya existe y se llama amor propio. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Doctora, muchísimas gracias por poner en la mesa este importantísimo tema y pues le agradecemos mucho y la esperamos el próximo jueves.
Hasta entonces, un abrazo.
Igual, gracias. Y volvemos con más información de carácter regional. La Copa de la Identidad se presenta en el Alto Norte, con la confirmación de la participación de equipos de fútbol de los 8 municipios de la región Altos Norte, se prepara el inicio de la Copa Jalisco en su edición 2023.
Definida en su edición 2023 como la Copa de la Identidad, la Copa Jalisco abre su convocatoria al Alto Norte, a la cual confirman su participación los 8 municipios que la conforman.
Tenemos ciertas modificaciones que logramos realizar a través de varios consensos y escuchando a cada uno y cada una de las personas que involucran a la Copa Jalisco. Voy a ir primero por la rama varonil y después con la femenil. La primera, identidad. Estábamos perdiéndola un poco debido a que ya había equipos con demasiada gente de otros municipios. Hoy hay un candado. De los 19 jugadores, 17 tienen que ser del municipio o tener una correlación directa con el municipio. ¿Qué nos va a dar esto? Una equidad muy grande para que todas puedan competir de lo mismo y sobre todo que la gente se siga volcando a las unidades deportivas a ver a sus muchachos. Vayan y vean a su gente, eso nos genera identidad, que es la principal situación de esta política pública que nos pide el señor gobernador.
Menciona Juan Carlos Enríquez, coordinador general de la Copa Jalisco, quien durante la presentación en la región agrega más de los lineamientos para la participación en la Copa.
Habrá dos refuerzos, no importa que hayan jugado en primera división o en liga de expansión, solamente 12 podrán realizar con esa situación o que sean dos de fuera del municipio, atentos con ese tema. Oportunidades, ¿Qué nos dimos cuenta? Que la categoría sub-20 que nosotros pretendíamos tener con los chicos menores no nos alcanzaba. Hoy la Federación Mexicana de Fútbol baja las edades por un tema de reclutamiento más rápido de talento y ahora los chicos serán sub-18, 5 nacidos como mínimo registrados en el 2005 o menores, que quiere decir que 2 juegan en todo momento en la cancha. La siguiente, el señor gobernador nos decía que los chicos conozcan su estado. ¿Qué nos va a generar eso? Conocimiento de la tierra y nos va a generar una vez más la identidad de lo que es ser jaliscienses.
Además, menciona la dinámica de juego prevista en esta edición.
Hemos partido el estado en 4 microzonas y 2 macrozonas. En esta microzona, les quiero platicar, juega, por ejemplo, Altos Norte jugará sus 6 partidos tradicionales, que quiere decir 3 local y 3 visitante. Además, jugará 2 contra su microzona, que su microzona la comprenden. Altos Norte está en la microzona que compite con el Norte, con el Centro y con Altos Norte. Habrá 2 partidos y otros 2 partidos se realizarán en su macrozona, que su macrozona la comprende el sureste, Alto Sur y la Ciénega. Esa es la manera en la que competirán. Nosotros como gobierno del estado, como comité de organización, estaremos apoyando el transporte de una manera de un tabulador o de una manera en la que nosotros podamos controlar la cantidad de kilómetros para que trate de ser lo más equitativo para todas y todos. ¿Por qué? Porque sí queremos tener ese apoyo porque es la copa de los 200 años del estado de Jalisco.
Mientras que en la rama femenil, el coordinador menciona la estrategia de juego prevista.
En el caso de las chicas, todas las jugadoras no tendremos el tema de menores y las chicas sí podrán ser de otros municipios. Entonces sí pedirles mucho de favor que tengamos ese apoyo por las mujeres, ese apoyo porque este torneo siga siendo de esa forma y que tengamos el tema de equidad de esta manera. En el tema de las mujeres, las macrozonas y microzonas las podremos determinar hasta que conozcamos la cantidad de equipos inscritos, porque por natural no nos va a dar lo mismo.
De esta manera y conforme a Juan Carlos Enríquez, se llevó a cabo la presentación del torneo amateur más importante de Jalisco y hasta la presentación de la Copa en la región se confirma la participación de 103 municipios. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y ahora sí, con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por sus buenos deseos y por todas las felicitaciones que me envían esta mañana. Mica Juárez se comunica con nosotros. Felicidades. Alma Guerrero y Luis Cardona, felicidades a Nancy. Le mandamos un fuerte abrazo y que tenga un día muy bonito. Y también otro de Roberto Gómez. Bonito día. Menciona que es muchas bendiciones. Muchísimas gracias por sus buenos deseos. Muchísimas gracias por permanecer también en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Mencionarles que les llevo muy en mi corazón. Muchísimas gracias por su sintonía. Los espero mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.